Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ya tenemos en el panorama a la vista el miércoles de ceniza y el inicio de la cuaresma, por lo tanto. Y pues podemos pensar como si fuera una invitación que nos hace el Señor a hacer un viaje con Él de 40 días, un viaje no a algún país o al espacio, sino un viaje al interior, a lo profundo. Porque la palabra clave de la cuaresma, o ponemos una de las palabras claves, o ponemos la palabra inicial de la cuaresma, es conviértanse. Nos puede iluminar todo este tiempo de cuaresma, porque siempre todos necesitamos convertirnos. Y podemos pensar si sería bueno que le pidiéramos a Dios su gracia, porque no está en nuestra mano la conversión, ni siquiera a lo mejor sabemos bien en qué tenemos que convertirnos. Pero que en aquello que tengamos que convertirnos nos dé la gracia para que realmente sea un tiempo de conversión. Nadie puede decir, yo no necesito convertirme. Yo necesito siempre una conversión mayor. Cuando nos ponen la ceniza, dice el rito que hay dos posibles fórmulas para el momento en que se pone la ceniza. Una es, recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Recuerda que esto que te están poniendo es lo que serás tú. Tú también serás ceniza. No van a pasar muchos años para que lo seas. ¿Sí? Dentro de 40 años seguramente ya todos estaremos convertidos en ceniza. O 50. Pero la otra fórmula es, conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio. Lo que Jesús decía al comenzar su predicación era, conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Conviértanse. Es la necesidad de sacar nuestro corazón de donde está y ponerlo más intensamente, más profundamente, más totalmente donde debe estar. Porque siempre puede estar más en Dios, siempre puede darse una nueva conversión. A San José María le gustaba mucho hablar de las sucesivas conversiones. De hecho, la santidad es eso, la santidad es decir, una conversión, otra conversión, otra conversión, otra conversión. Porque si digo que ya no tengo en qué convertirme, empezaré a retroceder. Empezaré como a dormirme en mis laureles. Y a lo mejor pienso, pues ya sí estoy muy bien. Es que ya soy muy bueno. Ya cumplo todas las normas del plan de vida espiritual. Ya trato de vivir pues todo el día conforme a un horario que tengo planteado. Ya estoy apoyando una labor apostólica u otra y tendré que decir, oye, pero ¿no será que tendrás cosas profundas en las que tienes que convertirte? Ábrete a la luz de Dios. Y verás que quizá hace tiempo te está insistiendo en algo para que tengas una nueva ascensión, una nueva conversión, y no te quedes como dormido. Cuando uno está dormido, pues está aplanado, ¿no? Está acostado y pues está en un estado horizontal. Cuando alguien está de pie, como que dice, bueno, pues es que va a caminar o va a hacer algo, va a ir de una parte a otra. Y el problema de nuestra vida puede ser a veces que estemos acostados, que digamos, ya estoy así, ya no le muevas más. Y viene la Cuaresma y nos dice, conviértete. Y nos ayuda la liturgia de la palabra del miércoles de ceniza. En la primera lectura recoge un texto del profeta Joel, uno de los profetas menores, y dice, esto dice el Señor, todavía es tiempo, estamos en el tiempo oportuno, no se nos ha acabado el tiempo, seguramente es muy posible que todos acabemos vivos dentro de 40 y tantos días, al final de la Cuaresma. Todavía es tiempo, conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto, enluten su corazón y no sus vestidos. Nosotros no enlutamos nuestros vestidos, pero sí enlutamos los vestidos litúrgicos, los ponemos de morado. Ayunen con... Conviértanse a mí de todo corazón. Pues si te voy a dar una nueva conversión de mi corazón. Quiero convertirme. Ayúdame a ver en qué me tengo que convertir. Y dame también la fuerza para poder hacerlo, porque esperas de mí una nueva conversión. Para eso son los tiempos litúrgicos. Si la liturgia es algo muy bonito, porque la liturgia es celebrar lo que la Iglesia cree. Entonces, no solamente se queda en unas ideas, ¿no? O en una especie como de libros de teología, lo que la Iglesia cree, sino también lo celebra. Hace, pues, ceremonias litúrgicas. Lógicamente la más importante, pues, es la Santa Misa, pero también estas vienen a decir, oye, aquí está la invitación a una nueva conversión. Y el profeta Joel sigue diciendo, conviértanse al Señor su Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia. Como si nos dijera, les conviene mucho convertirse, les va a ir muy bien, van a encontrar pues grandes gracias, van a encontrar consuelo, van a encontrar la riqueza de un corazón clemente, van a encontrar que se conmueve con nosotros cuando decimos, te voy a dar más en estos tres ámbitos que la Iglesia nos dice, revisa estas tres como grandes campos en los que puedes convertirte, como un trípode, ¿no? Así como ahora se ponen los teléfonos celulares en un trípode, por ejemplo, pues, aquí en la misa de Jonacatepec, pues yo creo que se pone el teléfono para grabar la misa y que la pueden oír los enfermos. Bueno, pues así la Iglesia nos dice, tienes un trípode que es la oración, el ayuno y la limosna. Entonces, pues, ahí podemos decir, bueno, sí, lógicamente la Cuaresma es un tiempo de más oración. Jesús nos da ejemplo, voy a buscar todo lo que colabore a que yo viva más en mí, más profundamente en mí. Voy a buscar más ratos de oración, no me bastan los que tengo fijados en mi plan de vida, voy a querer orar más, por ejemplo, querer orar más en las noches, o querer orar más porque pues me desperté en la mañana y otra vez una persona que se está despertando muy temprano, a las 2 o 3 de la mañana, y que esa hora ya se pone a trabajar. Bueno, pues, me dio ganas de decirle, ¿y por qué no te pones a rezar? Pues, ¿por qué no te vas a hacer oración si ya no te pudiste dormir más? Bueno, pues yo también podré decir, seguramente puedo hacer más oración, puedo vivir más recogidamente. Es un tiempo de recogimiento. Como sabemos antes, las costumbres sociales, cuando había más un entramado social cristiano, un tejido social cristiano, pues no había bailes, no había bodas, no había cine. La gente, sí había cine, pero no iba al cine. No se organizaban festejos. Pues estábamos en cuaresma. Dicen que a veces hasta las jaulas de los pajaritos se tapaban para que los pajaritos no cantaran. Como diciendo, bueno, todos vamos a recogernos. A lo mejor yo podré decir, bueno, ¿por qué no te planteas en cuaresma tener más sobriedad en el uso del teléfono? Y ese tiempo, dedícalo más a orar, porque el Señor es rico en misericordia, el Señor es clemente. Al Señor lo ganas, lo convences con tu oración. Pues quizá el Señor, dice Joel, se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor. Y luego habla del segundo aspecto. Toquen la trompeta en Sion, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho, que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Pues promulguen un ayuno. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo, no entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Pues qué bonito pensar que podemos tener una gran cantidad de gracia, de desagravio con nuestra penitencia, con nuestro ayuno. Afinar nuestra capacidad de darle más al Señor, de decir, pues sí, yo podría hacer ayuno de muchas cosas, porque puedo hacer ayuno de la vista, ayuno del oído, ayuno de la lengua, ayuno del tacto. Podré darte gloria con cada uno de mis sentidos, porque la mortificación es la oración de los sentidos, y todo aquello va a ser pues una gran cantidad de gracias. Seguramente Dios tiene previsto dar sobre el mundo mucha gracia en el tiempo de Cuaresma, siempre y cuando nosotros los cristianos realmente nos identifiquemos con el proyecto del ayuno, también del ayuno físico, del ayuno de comida, no solo el miércoles de ceniza y el viernes santo, sino pues ayunar de otras cosas, de lo que queramos. Pero pues es una manera fácil de saber si estamos en este término general del ayuno, porque lógicamente mi alma se va inmediatamente para arriba cuando ayuno más. San José María nos ha contado cómo, o más bien hemos leído las cartas que le escribía a su director espiritual diciéndole cuál era su plan de mortificación, un plan especial de mortificación, de dormir solamente 5 horas, no dormir nada de jueves a viernes, darse disciplinas de sangre, usar no sé cuántas horas el cilicio. Y uno decía, o más bien él decía, y noto que cuando yo aprieto en la mortificación, toda la labor se va para arriba. Pues no será eso, no será que en la iglesia se nos ha olvidado este aspecto y nos hemos aburguesado en la generosidad, en la penitencia, y podré encontrar muchos momentos muy buenos, muy oportunos para hacer penitencia. Casi en cada momento puedo hacer un pequeño sacrificio. Casi en cada momento. Pues no cruces la pierna, ya es un pequeño sacrificio. Siéntate más derecho. No sigas pensando eso que te está distrayendo. No caigas en la tentación de sacar tu teléfono. Así que si le agrada a Dios nuestra mortificación, pues claro que sí, es una señal de que no nos estamos buscando nosotros mismos, sino que lo buscamos a Él. Y Él esas cositas tan chiquitas las toma, las asume y las transforma en gracias. A lo mejor puedo decir, ¿y por qué no se convierte esta persona? ¿O por qué no avanza tal otra? ¿O por qué? Pues me enteré de un pecado grandísimo de una persona, pues voy a buscar su conversión. Bueno, tienes cómo cambiar tus pequeñas mortificaciones en gracias. Tienes tanto de santidad cuanto tengas de mortificación. Pues sí. Mortificación, mortem facere, dar muerte. Y como sabemos, nuestro espíritu no nos pide hacer cosas muy grandes, como le pedía a San José María por ser el fundador, ¿no? Le pedía, pues, pásatela en vela toda la noche, y no solo esta noche, sino pues todas las noches que te pasaste en vela cuando estabas en el seminario de San Carlos. Y otras muchas cosas que hacías de mortificación extraordinaria, pero eso tan grandes, pues que dejabas llena de sangre las paredes del baño donde te dabas las disciplinas a las que le habías puesto pedacitos de navaja o pedazos de hierro. Y así salió la obra, y salió la obra con las penitencias de los enfermos en los hospitales de Madrid. Penitencias terribles, porque la tuberculosis pues era una enfermedad muy frecuente y iba como que se podría la gente por dentro. Y todo aquello fue haciendo que saliera adelante la labor. Es que a lo mejor ya no sale porque no somos mortificados. Porque parece que cada vez le doy menos al Señor. Y podré decir, pues me voy a quedar con un poquito de hambre, o con un poquito de sed, voy a cuidar de no perder de vista al Señor dentro de mi hambre, porque lo que estoy haciendo es, pues, buscando unirme a su cruz, a la del crucificado. Mortem facere, darte muerte a ti mismo para que yo viva en ti. La mortificación no es como cosas muy sensatas, ¿no? Es dejar la moderación. Santa Teresa hablaba de las almas muy concertadas. O sea, las almas como que no se entregaban bien, como que no daban más. La mortificación es verdadera muerte para que puedas llegar a tener verdadera vida. San Juan de la Cruz decía, no busques gozos, no busques gozo en nada. No te des gustitos. Entonces podrás paladear los gozos del amor de Cristo. Como si dijera, mientras más muero a mí mismo, más vida le doy a Cristo. Vive más Cristo en las almas. O vive más en las labores, está más presente en las labores. Y así lo acompañamos. Estamos contigo en la cruz. Le decía el Señor a Santa Catalina de Siena, si de veras quieres amarme, no ceses un momento de sufrir por mí. O sea, no dejes de padecer ni un momento. Entonces, ¿estás ejercitado? Pues no, pero ahora viene la cuaresma. Cosas muy chiquitas, pero continuas. Hablaba San José María de la mortificación como el latir del corazón. no deja de latir el corazón. Esta persona no deja de mortificar, está acostumbrada a la mortificación, a la negación, está acostumbrada a no darse gustitos, sino a decirse a sí misma que no. No porque, ¿sí? Hay gente que dice, no sé, me puse una dieta rigurosa y ya bajé 10 kilos. ¿Y por qué quieres bajar 10 kilos? Pues porque no me gustaba la panza que traía y ya me sentía muy mal, muy pesado, me estaba enfermando. Bueno, pues qué bueno que te sirva además para verte mejor, pero sobre todo lo haces por amor. Muchas no serán para que bajes de peso, sino simplemente porque te niegas a ti mismo. Porque has entendido el sentido de la cruz. Santa Teresa, como sabemos, pues tenía mucho amor a la cruz y componía pequeñas oraciones para la cruz. Decía, por ejemplo, cruz, descanso sabroso de mi vida, vos seáis la bienvenida. Bienvenida, descanso sabroso de mi vida. Pues qué cosa más paradójica, ¿verdad? Que si es que mientras más me mortifico, mejor la paso. Vamos a hacer la prueba, ¿eh? Si de verdad, o sea, me niego acá, me niego allá. Muero, pues vivo más, sufro, gozo más, al revés de lo que me dice el mundo. Hay unos hoteles que me parece que se llaman resort y uno paga una cuota y ya tiene todo pagado. Puede comer lo que quiera, beber lo que quiera, pues ver las películas que quiera, tiene abierta el lugar donde se baila, bueno, pues todo, el jacuzzi, el vapor, todo, decir, ahora sí, date gusto en todo lo que quieras, pues es el camino del infierno, como sabemos. Él está rechazando la cruz de Cristo. No se va por ahí al cielo. No se va al cielo por los resorts. Si voy a ir a un resort a gozar la vida, me voy a dar cuenta que al final acabé más triste de lo que entré, con un sentimiento de vacío mayor. Pues cruz, descanso sabroso de mi vida, vos seáis la bienvenida. Bienvenida, cruz. Bienvenida, seas bienvenida. Descubro en ti al crucificado y te veo como una llave que me abre las puertas del cielo. La cruz va a ser un canal por donde yo manifieste mi amor a Dios y por donde Él me haga llegar su amor. La cruz es como la carretera que con seguridad nos conduce hasta Él. Decimos, sí, acostúmbrate, porque como sabemos, pues si no tienes cruz es que no eres terrícola. Todos los humanos tenemos cruz, el problema es que la sepamos llevar por amor. Vos seáis la bienvenida. Cruz, descanso sabroso de mi vida, vos seáis la bienvenida. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Es el camino. ¿Cómo se va al cielo? Por la cruz. En la cruz está el Señor de cielo y tierra, y gozar de mucha paz, aunque haya guerra. Todos los males destierra en este suelo, y ella sola es el camino para el cielo. Ella sola es el camino para el cielo. Estamos con el crucificado. Bueno, y la tercera invitación, como sabemos, para la cuaresma es la limosna, que podríamos decir son todas las obras de caridad, las obras de misericordia, de todo tipo. Obras de misericordia. 7 materiales y 7 espirituales. Una obra de misericordia espiritual muy, pues muy desconocida, creo, es esa que dice llevar con paciencia los defectos del prójimo. No impacientarte con los defectos del prójimo. No rechazar al prójimo que te puede resultar cargante. Llevar con paciencia los defectos del prójimo, con una sonrisa, con un sí. Pues es que ella no lleva con paciencia mis defectos. Bueno, tú llévalos con paciencia los de ella y verás que ella empezará a llevar con paciencia tus defectos, porque conseguirás gracia. Dios te cambia. Es como pasaba con los pobladores antiguos de estas tierras antes de que eran los españoles, que los españoles les daban unos espejitos y los indígenas les daban pues el oro y la plata que tenían, y los dos estaban muy contentos. Así es Dios con nosotros. Tú dame un espejito. ¿Cuál es el espejito? Pues una obra de caridad, por ejemplo, una corrección fraterna, una comprensión, una ayuda a tu prójimo, y yo te voy a dar el oro y la plata de las gracias. Así que, como ves, sales ganando muchísimo. Pues conviértanse, está cerca el reino de los cielos. El Papa Benedicto hace una advertencia en la cuaresma, al empezar la cuaresma, y dice, convertirse significa seguir a Jesús, acompañarlo, caminar tras sus pasos, pero insistamos en el hecho de que es Dios el que nos convierte. Yo podría hacer todo tipo de propósitos, pero al final tengo que decir, pues, dame la gracia de la conversión. Yo no puedo nada. La conversión, dice, pero insistamos en el hecho de que es Dios el que nos convierte. La conversión no es una autorrealización del hombre. No es el hombre el arquitecto de su propia vida. La conversión consiste en aceptar depender del verdadero creador, del amor creativo. Acepta que en esta dependencia estriba la verdadera libertad. Pues es Dios el que nos convierte. Es obra de Dios, es gracia de Dios. Conviérteme para que yo logre la conversión hacia ti. Este es el tiempo oportuno. Este es el tiempo de nuestra salvación. Es lo que dice San Pablo también en la carta con la que se empieza la cuaresma. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice, en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Es como una invitación, así es que aprovecha la cuaresma. Conoce una cuaresma más. Y Dios, bueno, pues ahí como pueda la voy a ir llevando, ¿no? Realmente va a ser una maravillosa oportunidad, una nueva invitación, una nueva pues manera de decir, vamos de verdad, derechamente, por el camino correcto. Es el único camino, el camino que nos señala el Señor crucificado, el camino de la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.